La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles y les doy la bienvenida a esta mañana del miércoles 7 de marzo del 2018 y en especial a aquellas personas que sanamente han decidido que madrugar es lo más inteligente, que la persona inteligente, limpia, despierta, agradable, preocupada por su entorno, comprometida con su ciudad, con su región, con su país, es la que madruga. Al que le pilla como camastrón el día en la cama a las 10 de la mañana, se no vale para nada. Hombre, si está malito, si ha acabado de trabajar a las 6, hace un tour, entonces se entiende. Pero el perezosón que está dándole vuelta a la cama, que a estas horas todavía no ha abierto un ojo, ¿dónde vamos? Fíjense ustedes, la gente duchadísima, arregladísima, que lleva aquí desde las 2 de la mañana, sentados. Porque no querían perderse el programa en el que, al que hoy vamos a dedicarle tiempo en esta Córdoba nuestra. Pues, vean ustedes el gozo que hacen. Bueno, si los vieran. Alguna imagen en Facebook Live, ¿verdad? Seguramente vamos a emitir a lo largo de la mañana. Bueno, a ustedes bienvenidos. Gracias por madrugar. Gracias por estar con nosotros aquí en el Palacio Episcopal de Córdoba. En toda la almendra cordobesa histórica, en lo más intenso de la Córdoba de todos los periodos históricos que ha protagonizado. Y aquí estaremos esta mañana hablando de la mezquita catedral, hablando con el Cabildo, preparando la Semana Santa que está, que en esta edición en Córdoba va a ser muy especial, ¿no? Porque finalmente, después de no pocas diatribas, se abrió la puerta de vida para que las cofradías, las diferentes cofradías, realicen todas esta acción de penitencia en la mezquita catedral de Córdoba, lo cual es indudablemente, por sí, además de intensamente emocional, todo un espectáculo único, visual, incomparable. Y bueno, hoy es una jornada tranquila y soleada, pero no se preocupen que mañana llega otra vez la leña. Prácticamente va a dejar lluvias el frente que llega mañana en todo el país. Las temperaturas son un poquito más altas y les doy buenas noticias. Las lluvias de la semana pasada y de este inicio de semana, los embalses han subido a la media pues un 3,4%, es la mayor subida en 7 días desde enero del año pasado. En el sureste español, por cierto, hoy se van a manifestar muchos agricultores para pedir soluciones a la sequía que sufren. Claro, es la zona donde menos llueve y donde el Plan Hidrológico Nacional, que estaba previsto, les recuerdo, no ha llegado, pues por una razón muy sencilla, porque aquel plan hidrológico que iba a llevar agua del Ebro hacia las tierras que más necesitan, que son las que fundamentalmente Alicante, Murcia y Almería, no se produjo porque lo primero que hizo Rodríguez Zapatero cuando llegó fue plegarse a la exigencia de Esquerra Republicana, que le dijo ni una gota del agua del Ebro para nadie. Y este dijo amén e hizo lo que le dijeron y empezó a poner desaladoras que en la mitad no funcionan. Son carísimas y ciertamente no han aportado más que soluciones de parche para muchos territorios. Y sé de lo que les hablo, que es una zona que conozco bien. Bueno, se ha confirmado que el cadáver que se ha localizado esta noche en el embalse de Arbón, en el concejo asturiano de Villallón, es el de María Paz Fernández Borrego, es la gijonesa, de 43 años, desaparecida en Navia el pasado 13 de febrero. Esta mujer, bueno, el cuerpo la verdad es que fue localizado por un vecino del lugar que estaba haciendo piragüismo en la zona. El cadáver estaba flotando en una zona de difícil acceso del embalse, cerca de un camping, y lo han identificado por el cabello, la ropa, un tatuaje que tenía grabado en el hombro, y hoy se le va a practicar la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. La policía y la Guardia Civil siguen buscando a las otras dos mujeres que, saben ustedes, también desaparecieron en Asturias en los últimos días. Lorena, de 40 años, y Concepción, en torno también a esa misma edad. Una, Lorena, desapareció el pasado jueves por la noche en Gijón. El coche apareció aparcado en las proximidades de una playa, y Concepción desapareció el viernes en Avilés, después de salir de su casa en Castrillón para dirigirse a su trabajo en el hospital, Hospital de San Agustín de Avilés. El vehículo fue localizado horas después con las puertas abiertas, el bolso en el interior, lo cual no da precisamente, o es un augurio, uno de los peores augurios que pueda manejar familia e investigadores. Y sobre el niño Gabriel no hay ninguna... No hay ninguna novedad. Se cumple la semana de la desaparición en Níjar, en Almería. La búsqueda continúa, todo está exactamente igual que ayer, las hipótesis siguen igual de abiertas, batidas en pozos, en cuevas, en cortijos abandonados, y de momento la única pista disponible es la camiseta, que contiene ADN del menor, sigue siendo analizada, y la familia ha convocado para el viernes una concentración en la capital de Almería. De la monserga catalana, ¿alguna novedad? Pues que el presidente del Parlamento catalán ha convocado para el lunes 12 de marzo a las 10 de la mañana el pleno, raca, para la investidura de Jordi Sánchez, que es el señor al que no van a poder investir. Es decir, no solo hacen cosas melancólicamente improductivas, sino que además se pasan el día anunciándolas y preparándose para ellas. Y cuando llegan, no se pueden. Y volvemos otra vez a la casilla de salida. Así es, pues lo que es. Fíjense, ayer fue magnífico, claro, es que estas cosas los alemanes pues las hacen con mucha gracia. Se reúne el brazo menos listo del Parlamento, Rogelio Torrente, con empresarios alemanes en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, que es un sitio, oiga, ¿para qué contarles? Estupendo. Sitio maravilloso, el Círculo Ecuestre de Barcelona. Y la verdad es que fue un tenso debate, porque los empresarios alemanes radicados en Barcelona le reprocharon lo que a este no le reprocha a nadie en un acto, porque esto se cuida muy mucho dónde van y con quién hablan. Pero bueno, ahí se ve que no calcularon, pues si iban a calcular, este no va, vale, Ecuestre. Y le reprocharon las mentiras del independentismo, las consecuencias económicas del independentismo. Incluso uno de ellos se levantó y dijo: voto para que ustedes vayan a prisión por sus mentiras, por incumplir las leyes. Ustedes nos han devuelto a la Edad Media. Vamos a tener que esperar 20 años para volver otra vez al nivel en el que estábamos, y llevan 30 años mintiendo. Claro, el otro se quedó, sí, pero esto me lo están diciendo a mí y en Cataluña, y en un acto público. Pero estos que se deben creer, claro, que son alemanes. Bueno, pues los alemanes, miren, una empresaria le reprochó a Torrent que, siendo el representante de todos los catalanes, vaya con un lazo amarillo. Porque le pediría que se abstuviera de llevar ese lazo, porque a muchos de nosotros nos ofende, y mucho. Y el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, alertó de que las inversiones empresariales en Cataluña están paralizadas por la inestabilidad que ha provocado el debate independentista. Incluso Albert Peters, a este tipo, al del lacito, le afeó que no saludara al rey durante el Congreso de Móviles. Le recordó que el proceso independentista está dejando otras víctimas, que son las familias de los trabajadores afectados por la huida de más de 3.000 empresas. El otro, claro, el otro es que no se lo creía. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué me están diciendo aquí? Pues que te van a decir la verdad. La verdad, que es la que no queréis oír. Y claro, de vez en cuando se os escapa un acto y vais a un acto donde alguien os dice la verdad y te pone la cara de 20.000 colores. Luego, claro, él cogió el micrófono y dijo: no, una solución que combina la eficacia política, la dignidad democrática. Ni eres eficaz ni tienes dignidad. Así que me parece muy bien la búsqueda de las dos cosas, pero ya podéis poneros en plan espeleólogo para encontrarlas. Porque a tipos como estos, las dos cosas, y no digamos en combinación, les va a costar un mundo siquiera atisbar donde puedan estar. Son las 6:10 y hay otras noticias y me van a permitir que se las cuente ahora en estos titulares.
Dos de los tres jugadores de la Arandina que estaban en prisión preventiva acusados de haber abusado de una menor han sido puestos en libertad bajo fianza. El tercero presentó más tarde su recurso, por lo que todavía deberá esperar. La fianza impuesta es de 6.000 euros y además se les prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros de la menor denunciante. Entre tanto, la policía británica investiga la muerte de un turista español en Londres. Perdió la vida en un céntrico hotel de la capital inglesa. Se apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Su compañero de habitación, también español, está en estado crítico.
We are unable to ascertain whether or not a crime has taken place. We are conducting some extensive inquiries.
Un comisario de la policía londinense decía que de momento no se puede determinar si estamos ante un delito por error y que se está llevando a cabo una investigación para saber por qué estas dos personas perdieron la conciencia. Además, hay que lamentar la muerte de cuatro turistas españolas durante su viaje a Miami. Sufrieron un accidente de tráfico cuando volvían de los Cayos de Florida. Se trata de tres mujeres naturales de Mallorca y una cuarta procedente de Córdoba. Y en el exterior, Corea del Sur y Estados Unidos analizan el último movimiento de Corea del Norte. El régimen comunista no descarta renunciar al armamento nuclear si le dan garantías de continuidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionaba a ese ofrecimiento asegurando que se ha avanzado mucho, al menos en la retórica, y que avanzar en el diálogo sería una gran noticia para todo el planeta. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid hizo anoche un partido digno de la Copa de Europa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Golpe encima de la mesa con toda Europa presente. El Real Madrid se planta a los cuartos de final de la Champions ganando 1-2 en el Parque de los Príncipes al PSG y 5-2 en el global de la eliminatoria. Partido casi perfecto del equipo de Zidane con Lucas y Asensio en las bandas. De una combinación suya nació el primero de Cristiano de cabeza. Luego empató Cavani jugando con 10 por la expulsión de Berratti y el Real Madrid aprovechó que era superior para llevarse una victoria de prestigio. Casemiro marcó el 1-2. Junto a los blancos accede a cuartos de final el Liverpool. Liverpool 0, Porto 0. Pudo ser el último partido de Iker Casillas en la Copa de Europa.
Camino de las 6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8.256.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano concentrado en una semana. Llega la Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Un auténtico verano en miniatura. Europa, Asia, Estados Unidos o nuestras costas e islas y todo con el mejor servicio y pago aplazado a 3 meses. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El próximo lunes a las 10 de la mañana comenzará el pleno de investidura en el Parlamento catalán. El candidato será Jordi Sánchez, que está en prisión provisional por su participación en la rebelión separatista. Ahora el juez del Supremo, Pablo Llarena, deberá decidir si le da permiso para asistir a la sesión de investidura. Sánchez se lo ha pedido ya al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Su propia candidatura es una muestra evidente del respeto a las decisiones del TC, aunque no las comparta, dice Jordi Sánchez. Si hubiese querido rebelarse violentamente, en ningún caso se habría presentado ni sería candidato alternativo y podría haber incitado a la violencia a través de terceros. Hace hincapié en su voluntad de obrar de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, pero sin renunciar a sus convicciones independentistas y republicanas. Jordi Sánchez critica el tratamiento tan radicalmente desigual con otros investigados que están en libertad bajo fianza. Considera que si no le dejan libre, se vulnerarán sus derechos políticos y dejaría España ante una posible condena del Tribunal de Estrasburgo. Y se pregunta si no hay riesgo de desórdenes si se impide su investidura.
Más allá de si le dejan salir de la cárcel, la situación es kafkiana porque Jordi Sánchez no tiene los apoyos necesarios para ser elegido ante la negativa de la CUP. Entre tanto, los empresarios alemanes dieron ayer un baño de realidad al presidente del Parlamento catalán. En un tenso coloquio advirtieron a Roger Torrent que sus empresas se irán si no vuelve la estabilidad política. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. En un coloquio tenso, los directivos alemanes le han reprochado a Roger Torrent que se hable de presos políticos y no de los trabajadores de las 3.000 empresas que se han ido de Cataluña. Algunos avisan que si se prolonga la tensión también se marcharán. Uno de los momentos más incómodos se producía cuando uno de los directivos le decía esto a Torrent.
Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión.
No quiero entrar en un debate, no me ha hecho una pregunta, es muy, muy respetable. Yo, por educación, le he escuchado incluso hablando de prisión.
Torrent, que aguantó estoicamente todas las críticas, apuesta por la estabilidad y la normalidad democrática. Dice que lo peor que se puede hacer en democracia es apartar lazos amarillos y mirar hacia otro lado.
Colectivos feministas han convocado para mañana una jornada de huelga con motivo del 8 de marzo. Precisamente la brecha salarial entre hombres y mujeres estuvo ayer presente en la sesión de control al gobierno en el Senado. El presidente Mariano Rajoy desautorizó a algunos miembros de su partido que planteaban hacer una huelga a la japonesa, o sea, trabajar más de lo habitual. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy dejaba claro que no quiere abrir un nuevo problema para el PP el día 8 de marzo y se desmarcaba de algunas mujeres de su partido que habían abogado por hacer una huelga a la japonesa.
Y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco.
Palabras de Rajoy en el Senado, donde se hablaba y mucho de la brecha salarial, tanto que llevaba a Pío García Escudero a tener este lapsus con el ministro Íñigo de la Serna.
Señora ministra, señor ministro.
Muchas gracias, presidente. La jornada ya es larga y hemos hablado muchas veces sobre la disminución de la brecha, pero no hasta ese punto.
Y hay mucha ministra.
La ministra Tejerina confirmaba además que no hará huelga para seguir trabajando por esa reducción de la brecha salarial.
El PSOE registrará hoy una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato en el mundo laboral. Lo hará después de que ayer tomara una decisión importante y polémica en otro ámbito. Los socialistas abandonan el pacto por la educación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El pacto educativo se rompía en las Cortes tras levantarse el PSOE de la mesa de negociación ante la propuesta financiera del PP de 5.000 millones de euros hasta 2025. Una partida apoyada únicamente por Ciudadanos y tildada de tomadura de pelo por Margarita Robles.
El Partido Socialista no va a ser cómplice de una tomadura de pelo. Lo único que se ha hecho han sido engaños, darnos largas.
En la acera de enfrente, los populares consideraron infantiloide la actitud de los socialistas. Rafael Hernando hizo un llamamiento a la marcha atrás.
Este tipo de actitud infantiloide, no sé si es la nueva política socialista. Pido al señor Sánchez que reconsidere su postura.
Podemos lamentó el abandono del PSOE sin seguir dando la batalla, mientras que Ciudadanos los acusó de buscar una excusa para torpedear el acuerdo.
Francisco Camps comparece esta mañana como testigo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. El expresidente de la Comunidad Valenciana defendió ayer su gestión en su comparecencia en el Congreso. Dice que nunca hubo una caja B en el PP de Valencia. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Camps niega credibilidad a Que Costa y los empresarios, tras 9 años negándolo, acusen ahora al PP valenciano de financiación ilegal. Él dice no dio ninguna orden sobre adjudicaciones de obra, ni siquiera abría los libros contables, pero defiende su legalidad.
Ni un solo euro fue desviado, ni para enriquecerme a mí mismo, ni a nadie de mi entorno, ni a nadie de mi familia, ni a mi partido político. ¡Jamás!
Camps deja claro que seguirá votando al PP, del que siente el cariño.
Bueno, yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido. Por lo tanto, en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor, noto también el cariño del presidente, de la secretaria general y de toda la junta directiva.
Y es que dice no le importa el carné porque ya militaba en ese partido antes de la existencia de sus siglas.
El cadáver hallado ayer en el embalse de Arbón, en Asturias, corresponde a María Paz Fernández Borrego. Se trata de la gijonesa de 43 años que desapareció en Navia el pasado 13 de febrero. Las fuerzas de seguridad siguen buscando a otras dos mujeres desaparecidas en el Principado. Mar Gómez.
El cuerpo de María Paz Fernández Borrego ha sido localizado por un vecino que practicaba piragüismo en la zona. A esta hora, el Instituto Armado y la Policía Nacional continúan buscando a Lorena Torre, que desapareció en Gijón el pasado jueves, y a Concepción Barbeira, que se le perdió la pista tan solo un día después, cuando salía de casa para dirigirse al hospital Avilesino de San Agustín, donde trabaja de cocinera. En declaraciones a Televisión Española, una hermana de Concepción ha asegurado que estos tres casos podrían estar relacionados.
Son desapariciones muy seguidas y en un radio de 156 kilómetros, en un periodo muy corto de tiempo, y las tres chicas de las mismas características.
El cadáver encontrado de la primera desaparecida ha sido identificado por el color de su cabello, el vestido negro que llevaba y por un tatuaje que tenía en el hombro. La autopsia determinará las causas de este fallecimiento.
Entre tanto, seguimos sin ninguna pista del pequeño Gabriel cuando se cumplen ya 8 días de su desaparición. Hoy se retoma la búsqueda en pozos, balsas y cortijos. Los efectivos intentarán peinar la zona por tierra, mar y aire. En Níjar está Adrián Gil. Buenos días.
Buenos días. El cansancio y el pesimismo se van convirtiendo en una losa pesada para voluntarios efectivos que forman parte de este dispositivo. A pesar de ello, se mantiene la esperanza y no se reducirá el número de personas para buscar a Gabriel. David Domínguez es portavoz de la Guardia Civil de Almería.
La zona caliente son hasta los primeros 6 kilómetros, donde se siguen realizando batidas. De momento no tenemos previsto el disminuir medios para la búsqueda.
El camino de tierra donde desapareció Gabriel ya se encuentra desprecintado. Es incomprensible cómo ha pasado esto, decía un vecino. Gabriel salió de casa de su abuela y no se le volvió a ver. Allí, en ese domicilio, y una semana después, Patricia y Ángel, los padres del pequeño y el resto de la familia, han querido resguardarse y agradecer todo el apoyo y ayuda que en estos días han recibido.
Y la policía británica investiga las causas de la muerte de un turista español que falleció en un hotel del centro de Londres. Su compañero de habitación, también español, se encuentra ingresado en estado crítico. Se apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. La investigación sigue su curso, aunque la policía británica apunta a un escape de gas como la causa más posible de la muerte de Marcos Cervera, un español de 34 años. Fallecía el lunes en el Hotel Mayflower de Londres, mientras su compañero de habitación y amigo Esteban García, un madrileño de 37 años, se encuentra aún hospitalizado en estado crítico en coma inducido en un hospital londinense. Scotland Yard clausuró el establecimiento en el momento de lo ocurrido, a las 2 de la tarde del lunes, y desde entonces ha permanecido cerrado por seguridad, con varios agentes custodiando su entrada. Tanto la embajada como el consulado español en Londres permanecen en contacto permanente con la familia de los dos españoles para realizar los trámites que sean necesarios en los próximos días.
Camila Cabello, la cantante cubana, ha anunciado que ofrecerá el próximo 27 de junio un concierto en Madrid. 24 horas después de abrirse la taquilla, ya se ha colgado el cartel de no hay entradas. Algo tendrá. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur 101.0.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Celebro saludarles en esta mañana magnífica de miércoles, miércoles 7 de marzo del 2018. Lo hago desde Córdoba, lo hago desde el Palacio Episcopal de Córdoba, aquí en pleno centro del centro, del centro de todo el centro de la ciudad, justo frente por frente a la Mezquita Catedral, y desde cuyo salón de actos, con los amigos que han madrugado ya esta mañana y que están aquí con nosotros, vamos a ir conociendo las cosas del día de hoy. ¿Qué nos ha traído hasta la Mezquita Catedral? La cita de todos los años. Todos los años así lo hacemos, lo hicimos el año anterior y lo hacemos este, en un día, por cierto, en el que hay un intermedio entre los frentes que llegan. Frente que se va el de ayer, que dejó agua por todas partes, y frente que llegará mañana, que también volverá a dejar. Hoy un día soleado, que seguramente será muy agradable para pasear por las calles de esta hermosa ciudad, que ya vio la, por fin, después de no poca polémica, en la edición anterior de la Semana Santa, cómo se abría, en fin, la segunda celosía correspondiente para que todos los pasos pudieran hacer circuito, además, dentro de la catedral, ¿no? Estación de penitencia a la catedral, ¿no? Por la puerta de bendiciones y luego la puerta de Santa Catalina. Este va a ser el segundo año y ello va a ser seguramente un atractivo más para venir a conocer esta Córdoba ambrosiana, ¿no? Vamos a llamarle así, esta Córdoba ambrosiana, en la que, saben ustedes, se crean comisiones para todo lo que haya que crear comisiones, de comisión en comisión a la comisión final, ¿no? En esta, la última comisión, que además la preside un clásico de todas las comisiones que se puedan presidir, ¿no?, que es Federico Mayor Zaragoza, que va de subvención en subvención a la comisión final, ¿no? Lleva así toda la vida, siendo subvencionado para encontrar la paz mundial, y todavía no ha dado con ella, pero estamos en el camino. Y ahora en lo que esta comisión ambrosiana lo que trata es de, fíjense ustedes, esa falacia de revirtamos a lo público, a lo que pertenece a la Iglesia. La Mezquita Catedral, desde que llegó Fernando III, 1200, por ahí, sí, 1200 y pico, lo primero que hizo fue un triduo y instalar la catedral en lo que era en ese momento la mezquita. La gran suerte que ha tenido esta mezquita de Córdoba es que se hizo una catedral dentro. Si no, hoy sería una ruina o sería el solar donde se habría edificado cualquier otra cosa, como pasó con tantas otras mezquitas de la Córdoba califal, ¿eh? Y bueno, y, oiga, esto de que vuelva a ser público algo que nunca lo ha sido es precisamente ese marasmo al que dedican tiempo todos estos que ya les digo van de comisión en comisión. Llevan comisionados toda la vida. toda la vida ha sido criarse en una comisión, ¿para qué? Luego al final salen de la comisión y no sé exactamente lo que han hecho. Las comisiones ambrosianas, ¿no? Es un prodigio de cosas. Pues, si quieres, luego hablamos de eso a lo largo de la mañana. Esta mañana en la que la inquietud en Asturias por la desaparición de tres mujeres cobra además un nuevo paso en sabiendo que una mujer, una de las tres que habían desaparecido, ha sido encontrada en un embalse, en el embalse de Arbón. Es un tipo que iba haciendo piragüismo, se ha encontrado el cadáver, estaba cerca de un camping y hoy se le va a practicar la autopsia en el Instituto de Medicina de Legal de Oviedo. Se sigue buscando a dos mujeres más, a Lorena Torre, de 40 años, y a Concepción Barbeira, que también desapareció en Asturias, al igual que se sigue buscando al niño Gabriel, del que no hay novedades a estas horas. En fin, cualquier noticia es evidente. Ustedes van a tener cuenta de ello. Ya les he hablado a las 6, se lo volveré a contar toda la mañana, el tensísimo debate, interesantísimo debate en el Círculo Ecuestre de Barcelona con empresarios alemanes radicados en Barcelona y el señor Rogelio Torrent, que es el brazo no listo del todo del Parlamento catalán, pero tampoco tonto, cuidado, consideración a las condiciones de cada uno. En ese tenso debate los alemanes le dijeron, alguno incluso le votó porque acabaran en prisión, algunos ya están en prisión, le reprocharon que hayan estado perdiendo el tiempo, que estén mintiendo todos los días y que hayan vuelto el reloj a la edad media, que van a tener que esperar 20 años para volver al nivel en el que estaban. Bueno, lo más curioso de todo esto, vamos a ver qué tardan los periódicos, pues del cuentista este de Antique, el Nacional.cat, que es uno de los cómics más divertidos que se publican en Internet en Cataluña, o el diario Ara, o cualquiera de todas estas cosas que algunos quieren llamarle periódicos. Vamos a ver qué tardan en encontrarle raíces nazis a los empresarios alemanes, porque pues, lo están buscando como locos. Vamos a ver si descubren que el tío segundo del que se levantó para decir que había que meter a todos estos en la cárcel había sido compañero de uno que recogía la basura del comité donde se reunían los ayudantes de los nazis en la región de Baviera. ¡Escándalo! El pasado nazi de los que acusan a Torrent. Escuchen, apuesten por eso, ¿eh? Apuesten por eso, que nos vamos a reír. Y luego, por demás, miren, ayer se produjo algo, en fin, que tampoco es gran sorpresa, ¿no? Saben ustedes que hay varias mesas de esto, de comisión en comisión y de mesa en mesa. Mesa por el pacto de las pensiones, mesa por el pacto judicial. Y hay una también por el pacto de educación, que posiblemente de todos sea el que apuesta más hacia el futuro, por cuanto es el que tiene que establecer las bases de una educación sólida para futuras generaciones. Solamente desde la solidez en la educación se ganará el futuro, es evidente, de nuestro país o de cualquier tipo de sociedad. Bueno, pues en ese pacto de educación de ayer se levantó el PSOE. Mucho estaba tardando el PSOE de Pedro Sánchez en dejar de estar en esa comisión, y no lo está, pues, por un problema, dice, de escasa financiación, en lo que a lo mejor incluso tiene razón, ¿no? Pero seguramente la sobreactuación a la que se ve sometido este PSOE de Pedro Sánchez, día sí, día también, en el que necesita visualizar que son los más intransigentes y los que les da más asquito estar sentados con tíos del PP, incluso de Ciudadanos, eso tiene mucho más que ver que los 5.000 o de los 6.000 millones de financiación que tenía previsto el gobierno. De todo hay que levantarse. Con Sánchez, de todo hay que levantarse. Incluso para hacer de la educación una pelea ideológica. La estrategia es visualizar la oposición al precio que sea y sobreactuar lo que sea necesario. Y eso es lo que ocurrió ayer, y si quieren a eso le dedicaremos algunos minutos en esta mañana, en la que ya les invitamos a ustedes, si quieren, si son madrugadores, si son gente de orden, si son gente que se ducha pronto, si son gente que se viste adecuadamente por los pies y que luego además sale ese aire que te da en la carita, que te estira un poco la cara, que te la deja perfecta, y quiere disfrutar del apasionante espectáculo de ver amanecer en Córdoba, venga a vernos. Sony 39, un momento.
El gobierno va a aplicar una rebaja a las tarifas aéreas del 12% para 2019. Eso es tres veces más de lo previsto. Con esa decisión se prevé que las aerolíneas ahorren unos 130 millones de euros. El gobierno ha pedido a las compañías aéreas que aprovechen para reflejar esa rebaja también en el precio de los billetes. Lo ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Una vez que hagamos ese descenso del 12%, nuestro país tendrá las tarifas aéreas más competitivas de todo el sector europeo.
Tenemos trabajando.
Un informe sobre el absentismo laboral confirma que cerca de 250.000 personas en España faltan cada día a su trabajo sin tener una baja médica justificada. Las comunidades con más bajas laborales son País Vasco, Castilla y León y Asturias.
Tenemos trabajando, sí, a cifras redondas, según la encuesta de población activa, 19 millones de personas. 247.000 personas hoy no van a trabajar y no están de baja médica.
También nos llama la atención el aparatoso incendio declarado en un bazar chino, en este caso en la localidad vizcaína de Lejona. 13 personas resultaron atendidas por inhalación de humo. 2 de los intoxicados son bomberos y otros 2 policías locales. También necesitaron atención el dueño del bazar y algunos vecinos de los pisos superiores. Y en el exterior es noticia la dimisión del máximo asesor económico de Donald Trump. Gary Cohn renuncia a su puesto de trabajo por estar en contra de los aranceles comerciales al acero y el aluminio. Recordamos que España exporta a Estados Unidos unas 300.000 toneladas de acero cada año. Donald Trump sigue defendiendo el proteccionismo económico.
Vamos a imponer aranceles al acero, decía Trump. No podemos perder nuestras industrias del acero y el aluminio. Cuando vamos detrás de tantos países, las guerras comerciales no son tan malas.
Con esto encima de la mesa, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Los jóvenes españoles perciben muy claramente las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo ellas, porque son quienes las sufren. De hecho, una de cada dos chicas entre 15 y 29 años aseguran haberse sentido discriminadas frente a 3 de cada 10 chicos. Es un barómetro del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud que analizamos con detalle en COPE.es. También analizamos lo que más exporta Estados Unidos a la Unión Europea. Sabes que Donald Trump ha abierto la veda anunciando altos aranceles al acero y al aluminio. Jean-Claude Juncker ha respondido anunciando que la Comisión Europea hará lo mismo con sus productos. Pues en COPE.es revelamos que sobre todo importamos de Estados Unidos aeronaves y maquinaria por valor de 70.000 millones de dólares al año, más o menos. Las exportaciones a Europa suponen el 22% de todo lo que vende el gigante norteamericano. Y termino, lo decías tú, si en España ahora mismo hay en torno a 19 millones de personas trabajando, según los datos de la EPA, 820.000 faltan a diario a su puesto de trabajo, es un 4%, un poquito más. Bueno, pues de ellas, 250.000 no acuden ni siquiera justificándolo. Es decir, no aportan el justificante médico o justifican esa ausencia. Es un informe de Randstad que también desgranamos en COPE.es.
Dicen que el absentismo es un termómetro de cómo está la situación económica. Cuando la cosa está mal, la gente no se atreve a faltar al trabajo. Cuando la cosa mejora un poquito, la gente sí se atreve. Son las 6 y 42 minutos, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
173.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vuelve. Vuelve a la naturaleza. A la armonía. Vuelve a ser libre. Vuelve a descubrir algo único. A comenzar una aventura. Vuelve a comer bien. A sentirte vivo. Vuelve al paraíso.
Ven a Asturias, paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Givenchy, Guerlain o Clarins. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
El de anoche fue posiblemente el mejor partido del Madrid sin Modric, o por lo menos de los mejorcitos, ¿eh?
Sí, el Madrid es el Madrid. Si algo ha demostrado en los últimos años es que tiene mucha fiabilidad en estas grandes eliminatorias. Ha ganado 16 de las últimas 17 en Europa y seguramente la del PSG con mucha más holgura de lo que se esperaba. 1-2 venció en el Parque de los Príncipes, siendo muy superior, y 5-2 en el global. Zidane, como decías, dejó en el banquillo a los tocados, Kroos y a Luka Modric, y también a Isco y a Bale. Apostó por Lucas y Asensio y le funcionó perfectamente. De una combinación suya entre Lucas y Asensio nació el primero de Cristiano de cabeza, luego empató Cavani y en los minutos finales Casemiro le dio una victoria al Real Madrid tan prestigiosa como merecida. Habla el capitán Sergio Ramos.
Muy contento, ¿no? Muy satisfecho del trabajo, del gran partido del equipo. Sabíamos que era un escenario muy bueno para volver a reivindicarnos en nuestra competición preferida, y en ese sentido yo creo que nos hemos impuesto con un resultado con mucha propiedad, con mucha identidad, volviendo a disfrutar del juego, haciendo disfrutar a todos los nuestros, y yo creo que el Madrid vuelve, ¿no?, a recuperar ese estado anímico que tanto nos ha hecho disfrutar, y ahora pues a mantenerlo. Contento por el pase, pero aún no hemos ganado nada.
El Real Madrid ya está en cuartos de final y deja en el aire el futuro de Unai Emery en el PSG. Ha caído los dos años en los octavos de final. A los blancos les acompañan el Liverpool, que había ganado 0-5 en Oporto y anoche empataron a 0. Casillas fue titular en el que pudo ser su último partido en la Copa de Europa. Con el de ayer suma 171, el que más ha disputado en la máxima competición continental. Hoy Tottenham Juve 2-2 en la ida y Manchester City Basilea. El City ya está prácticamente clasificado por el 0-4 de la ida.
Y la prensa, ¿qué se cuenta? José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues que ya hay fecha, hora y candidato, pero la investidura catalana sigue siendo muy complicada. Será el lunes ese debate de investidura, entre otras cosas porque, como destaca esta mañana el diario El Mundo, el Tribunal Constitucional mantiene la investidura presencial, prorroga la exigencia de que el candidato esté en la Cámara, y hay que recordar que el candidato elegido está preso. Además, La Vanguardia destaca en su portada que Hacienda investiga pagos del gobierno a afines al Procés. La Razón cuenta hoy que el gobierno de Rajoy plantea reformar la ley de seguridad ciudadana para controlar más a los Mossos. Y ABC lleva portada cómo los empresarios alemanes abroncaron ayer al independentismo. Advirtieron al presidente del Parlamento Torrent de que los golpistas deberían estar todos presos y que sus empresas se irán de Cataluña si siguen saltándose la Constitución. El PSOE, que se radicaliza. Noticia destacada esta mañana. Sánchez consuma su ultimátum y dinamita el pacto educativo, titula ABC. El Mundo dice: Sánchez se radicaliza y decide romper en solitario el pacto educativo. El País, por su parte, destaca que la crisis de Cataluña bloquea el presupuesto y paraliza la legislatura. La huelga de las mujeres de mañana 8 de marzo. Destaca La Razón que Rajoy rectifica la huelga a la japonesa de las mujeres del PP. El País publica un informe de FEDEA. Las mujeres cobran un 13% menos por tareas similares. El Mundo aporta otra encuesta de Sigma 2. El 36% de los hombres deja las tareas del hogar al vivir en pareja. Y ABC, en un reportaje que titula Igualdad a golpe de sentencia, cuenta que el Tribunal Supremo ha decidido recopilar algunas decisiones judiciales que han permitido corregir corregir situaciones de desigualdad de las mujeres españolas. Además, la inquietud y la angustia en Asturias, la Nueva España lo destaca en su portada. Aparece en un embalse de Villañón el cadáver de Paz Fernández, una de las tres chicas desaparecidas en los últimos días en Asturias. Y la distensión nuclear en Corea, lo resume así el periódico de Cataluña. Corea del Norte ofrece renunciar a su plan nuclear si Estados Unidos promete no atacarle. El país dice que Donald Trump ofrece su respaldo a las conversaciones con el régimen norcoreano. Y ABC cuenta que tras reunirse con el dictador, un enviado surcoreano ha dicho que Corea del Norte parará sus ensayos de misiles y atómicos para dialogar con Washington.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca? Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta dos noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
A esto hemos contribuido casi todos. El dueño de Amazon es la persona más rica del mundo, según la revista Forbes. Jeff Bezos, creador del gigante del comercio electrónico, acumula una fortuna de más de 112.000 millones de dólares. Amancio Ortega baja a la sexta posición con un capital en torno a 70.000 millones de dólares. Nos ayuda a echar cuentas Lourdes Mate.
El fundador de Amazon debuta en la lista y lo hace con una fortuna de 112.000 millones de dólares. El creador de Microsoft, Bill Gates, que ha encabezado la lista de los más ricos 18 veces en los últimos 24 años, ha quedado en segundo lugar con un patrimonio de 90.000 millones. Forbes señala que la distancia en dólares que separa a Bezos y a Gates es la más amplia entre los dos primeros puestos registrada desde 2001. A los dos magnates le sigue el financiero Warren Buffett, el francés Bernard Arnault y Mark Zuckerberg, creador de Facebook. El español Amancio Ortega es la sexta persona más rica del mundo con una fortuna de 70.000 millones de dólares. El fundador de Inditex pierde dos puestos y cede el suyo como empresario más rico de Europa al gigante del lujo Bernard Arnault.
Y queremos recordar una cita importante. Cadena 100 ya está trabajando en el próximo concierto Por Ellas, cuya recaudación se destina a la Asociación Española contra el Cáncer. Sefi García.
La Asociación Española contra el Cáncer ya dispone de los 33.000 euros que el grupo COPE recaudó en el último concierto Por Ellas, que resumieron Rosalén y Estopa con Vivir.
Sabes, hace tiempo que no hablamos.
El vicepresidente y consejero delegado del grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto, señaló que este concierto se ha convertido en un fenómeno social imparable en el acto en el que hizo entrega de esta importante ayuda al presidente de la asociación, Ignacio Muñoz, que agradeció el gesto más allá de lo económico.
Gracias a ayudas como la vuestra, pues estamos consiguiendo los porcentajes de mujeres que pasan por los cribados sean altísimos. Puede ser uno de los porcentajes más altos de Europa.
Para nosotros es una satisfacción que este movimiento siga y que tenga cuerpo.
el listón lo hemos puesto cada vez más alto.
Y sí que lo está, ya han cerrado la mitad del plantel de artistas para el próximo, que tendrá lugar el 20 de octubre. Los artistas más importantes del panorama español se suman cita a cita de forma desinteresada a esta iniciativa, que en cada convocatoria tiene banda sonora propia.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Inocencio Arias, Paco Robles y Antonio San José. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Otra vez el pulso al Estado. La investidura de un preso preventivo es otra vez un desafío para engordar el agravio, porque el contador del victimismo está permanentemente encendido. Jordi Sánchez estuvo en la dirección de la algarada contra la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en Barcelona. De hecho, según la información de la investigación judicial, incluso se atrevió a negociar con los agentes de la Guardia Civil sitiados por la multitud convocada por su organización, la Asamblea Nacional de Cataluña. Si no hay presupuesto en España por una sospecha de corrupción, no debería haber investidura de un investigado y encarcelado por sedición. Sigue el disparate y no hay remedio. Los empresarios europeos se lo han dicho en la cara al presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent. Se van si no hay respeto a la ley, a la Constitución. ¿Se habrá enterado Torrent o necesita traducción?
Hoy han vuelto a soplar los vientos del norte. Otra era glacial que el fuego no quiere calmar. Dime que te vas, que no volverás por aquí. Dime que te largarás, lejos que no puedas llegar.
Dani Martín y el grupo Dinero han editado el vídeo de Bajo Cero. Es la canción del último disco A 10 años luz, publicado el pasado mes de febrero. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 900-506006.
Herrera en COPE. Estar informado.